Ya estamos de regreso nuevamente después de esta linda pausa musical. Ya son las 11 de la mañana con 22 minutos y como lo habíamos prometido, como lo habíamos anunciado durante la semana y también tempranito, nos encontramos con el candidato a diputado por nuestro distrito, el señor Matías Freire Vallejos. Así que muchas gracias, Matías, por aceptar la invitación de Radio San Miguel. Y bueno, esperamos en esta hora de conversación poder conocerte a ti como persona, conocer tus propuestas y también lo que piensas con respecto a algunos temas contingentes de nuestra actividad política y nacional y también local. ¿Cómo estás, Matías?
Muy bien. Y en realidad el que debe dar las gracias acá soy yo por la invitación, porque este es un espacio democrático, mucho más democrático que los medios masivos de comunicación. Por ende, me siento muy afortunado, muy agradecido de estar acá.
Mira, recién yo estaba en una nota que estábamos dando sobre algunas propuestas de algunos candidatos presidenciales con respecto a lo que es seguridad ciudadana, mi opinión personal y en base a eso también el trabajo que realiza Radio San Miguel, es que cuando uno abre espacio de democracia tiene que ser para todos y todas los y las candidatas que están postulando en este momento. Yo creo que es un deber y una misión de un medio de comunicación poder dar a conocer todas las líneas políticas, dar a conocer todas las opiniones y todos los sueños y los proyectos que hay con respecto a un candidato, ya sea diputado, senador, presidente y también de los consejeros regionales. Así que nosotros estamos tratando en la medida que podamos hacerle la invitación a todos y bueno, si la aceptan bien y bueno, bienvenidos acá a Radio San Miguel, pero ese es un espacio de apertura democrática y el juego de la democracia.
Es exactamente el juego de la democracia. Lamentablemente los medios masivos no lo entienden así y digamos dedican el tiempo en función del people meter, en función del candidato que vende más, el candidato que aparece más en los letreros en la calle, el candidato que tiene, según las encuestas de opinión, digamos, mayores posibilidades, y eso me parece bastante mal, porque obviamente si tiene más posibilidades porque lo muestran más, o sea, sea un círculo vicioso.
Exactamente. Bueno, ¿te parece que entremos en el primer bloque? Después vamos a hablar de todos estos temas, porque tú tienes una propuesta también interesante con respecto a esto de la publicidad y del marketing.
Correcto.
Pero primero queremos conocer a Matías Freire Vallejos. Tú tienes en tu Facebook que eres algo con los pollos, el candidato de los pollos. Cuéntanos un poquito con respecto a eso, quién es Matías, bueno, tu familia, qué es lo que te dedicas, etcétera, etcétera.
Bueno, sí, aquí en San Miguel mucha gente me conoce como Matías Pollo, Matías Pollo Freire. De hecho, el eslogan de mi campaña el año pasado, puesto que fui candidato a concejal también por la comuna, era, o sea, incluía el apelativo Pollo, digamos, dentro de mi nombre, lo cual me enorgullece bastante, puesto que Matías Pollo es un local emblemático acá en San Miguel. Es un local que está desde 1979 y que fue fundado por mis padres. Por ende, a mí me provoca un tremendo orgullo. Usualmente me preguntan a mí si yo llevo el nombre, perdón, si le pusieron Matías Pollo al local por mí, por Matías. Sin embargo, no, sin embargo es al revés. A mí me pusieron Matías por el local, puesto que el local es más antiguo que yo. Y no hay San Miguelino que se precie de tal que no conoce Matías Pollo y que no haya ido allá a comer alguna vez.
A degustar un rico pollo bien jugosito y crujiente.
Exactamente, es de los locales clásicos de San Miguel, de los pocos que sobreviven. A los demás se los ha llevado los embates de la modernidad o han quebrado directamente.
Sí,
respecto a mí, bueno, yo soy un hijo de esta comuna, soy un hijo de San Miguel. Mi abuela vivió acá en calle Pirámide, en San Miguel, mi abuela paterna. Mi padre vivió en Ángel Guarelo mucho tiempo. Hubo un tiempo en el cual yo no estuve en San Miguel porque mis padres se separaron, digamos, y yo me fui con mi madre hacia otra comuna, pero después terminaron mis padres reuniéndose nuevamente y volví para acá, para San Miguel, en mi adolescencia. Sin embargo, la mayoría de mis amigos, de mis anécdotas, de mis amores, de mi vida, digamos, ha transcurrido acá en esta comuna, en San Miguel. Por lo tanto, yo me identifico en un 250% con San Miguel, a diferencia, digamos, de otras candidaturas que no voy a nombrar, pero... Pero yo soy San Miguelino de corazón y por eso, digamos, está la identificación también con la obra de mis padres, que ahora actualmente la administramos con mi hermano, un negocio familiar. Sigue teniendo esa lógica de negocio familiar. Ya nunca ha cambiado esa esencia, esa filosofía.
¿Con cuántos locales tienen ustedes, Matías Pollo?
Uno.
¿Un local que está ubicado en?
Está ubicado en el Paradero 9 y medio de Gran Avenida. Alguna vez tuvimos otro Matías Pollo en el 25 de Gran Avenida.
Por eso te preguntaba cuántos locales.
Pero la crisis asiática del año 97 se lo llevó. Yeah. Y quedó acá el estandarte en San Miguel, el baluarte, que es en el fondo el Matías Pollo 1. El otro se conocía como Matías Pollo 2, pero nunca tuvo tanta aceptación como este de acá.
Oye, Matías, ¿cuántos años tienes tú?
Yo tengo 33 inviernos.
Yeah.
Y Matías Pollo 34.
Bueno, eres entonces de la camada un poco, de los jóvenes un poco que están postulando al día de hoy a estas elecciones a diputado, ¿cierto?
A diputado por el distrito 28 de San Miguel de Pedro Aguirre Cerda y El Espejo. Eso de jóvenes más o menos discutible, pero sí, en estricto rigor, sí, menor de 40 es joven.
Bueno, pero también te digo que es joven porque igual hay un dato ahí dentro de la ley que tienen que ser mayores, no sé cuánto, para postular a diputado.
Para postular a diputado mayor de 21. De 21. Para senadores mayor de 35. Y ya. Presidente también.
Ya.
Oye, o sea, todavía no podría ser senador ni presidente.
¿De dónde nace esta inquietud de este trabajo social, de trabajar en la política? ¿Tú perteneces al Partido Humanista?
Sí, pertenezco al Partido Humanista hace 2 años nomás.
Ya.
O sea, yo empecé a militar bastante tarde. Siempre fui bastante escéptico respecto a lo que son los partidos políticos. Siempre me identifiqué más con los movimientos sociales. Siempre en la universidad fui a marchar. Siempre estuve presente en la discusión política, pero nunca, digamos, me inscribí en un partido político. Era bastante escéptico respecto a los partidos y hasta el día de hoy también soy bastante escéptico. Pero llegó un momento en que puse, digamos, en comparación los distintos partidos y dije cuál es el partido en realidad que menos se ha vendido, que menos, digamos, ha hecho alianzas que han caído en corrupción, que digamos ha caído en el juego del sistema binominal, y poniendo en la balanza los pocos partidos que no han entrado en ese juego, el Partido Humanista me pareció el más aceptable, y por eso, digamos, me acerqué yo mismo al partido y propuse, digamos, afiliarme ahí.
Ya.
Ahora bien, mis inquietudes políticas, o mis inquietudes, mejor dicho, enfocadas hacia un servicio público, surgieron antes, en mis años de universidad y en mis años de docencia, puesto yo soy profesor de historia, y haciendo clases, siempre hice clases en colegios de riesgo social y colegios de adultos, también hice clases, me di cuenta de que el problema de la educación no era la calidad de los profesores, como yo pensé. Digamos, yo dije, voy a tener una buena formación de profesor, voy a hacer clases ahí donde se necesita hacer clases, que son precisamente los colegios con riesgo social. Pero ahí me di cuenta que hay un problema de estructura, ya que el profesor puede aportar bastante, puede enseñar mucho, es un artesano del aprendizaje. Sin embargo, existen problemas estructurales en la educación, y esos problemas estructurales hay que cambiarlos.
¿Cómo qué problema, por ejemplo, Matías?
Hay una serie de problemas estructurales. Por ejemplo, en el tema de los colegios subvencionados, que es donde me tocó hacer clases también, el hecho de que los sostenedores, los dueños de los colegios, actúan con un criterio netamente mercantil para administrarlos. No tienen un criterio, digamos, de darle un énfasis a la educación. Ellos actúan con un criterio netamente mercantil, por lo cual buscan maximizar sus ganancias invirtiendo la menor cantidad de dinero posible. Lo cual, si nosotros nos ponemos a vender papas, nos ponemos a vender zapatos, tiene algo de sentido, pero que en educación es algo totalmente impresentable. Entonces, me di cuenta de que el tema de las subvenciones escolares se presta para una serie de prácticas que están reñidas absolutamente con lo que podemos entender como digamos, lo que anhelamos como educación. Por ejemplo, si un alumno falta, lo ponen como presente. Si un alumno no merece ser promovido, lo promueven igual, porque al poner presente al alumno que falta, le llega dinero. Porque al promover a un alumno que no lo merece, también le llega dinero. Por lo tanto, ellos piensan, digamos, con una lógica netamente mercantil. Me tocó, por ejemplo, algunas prácticas que yo encontré obscenas. Que era, por ejemplo, cuando iban a fiscalizar, fueron a fiscalizar una vez un colegio, que obviamente no voy a nombrar, Y este colegio no tenía biblioteca. Y el día anterior estaba el director, estaba el jefe de UTP, todos estaban llevando los libros de su casa y adaptaron una sala como a modo de biblioteca. O sea, algo totalmente inverosímil. Y que a mí me desmotivó bastante en ese momento. Me desmotivó bastante y me di cuenta de que efectivamente lo que se requiere es un cambio estructural. Un cambio estructural en educación. La educación no puede seguir un modelo neoliberal, no puede seguir un modelo de mercado. Podemos discutir si el libre mercado es bueno, es malo. Yo creo que en algunos aspectos es bueno. O sea, los emprendedores en cualquier área son bienvenidos siempre, pero no en derechos esenciales tales como la salud y la educación, porque son áreas demasiado sensibles para dejarlos al arbitrio del mercado.
Bueno, de eso y mucho más vamos a conversar también en los otros bloques, pero antes que ya cerremos estos primeros 14 minutos y vamos a escuchar la música que tú nos trajiste, que está bien buena, cuéntanos un poquito cómo fue tu adolescencia. Tú nos contabas que estuviste en la universidad, eres profesor, ¿cómo fue enfrentar este gran cambio y estas luchas sociales, como tú nos estabas comentando?
Sí, efectivamente. Yo entré a la universidad justo cuando fue el cambio de gobierno entre el gobierno de Frei Westerle y Ricardo Lagos. Y para mí fue un cambio bien grande, porque yo venía de un liceo fiscal que era regular, bastante malo en realidad, y entré a la Universidad de Chile, que es una universidad más exigente, y fue un cambio, o sea, en 200%. Y a nivel de ideológico, digamos, ayudó bastante a mi formación ideológica al estar en un ambiente tan diverso como la Universidad de Chile. En ese sentido agradezco bastante a mis profesores, a mis compañeros, que eran de todos los estratos sociales, de todos los pensamientos. Ahí se debatía, ahí existían verdaderos intercambios de opinión y respeto a la opinión del otro, lo cual es muy importante para establecer un debate. Y bueno, hice muchos amigos, carreté harto. Fue una hermosa etapa, la verdad. Fue una muy linda etapa de la cual atesoro recuerdos realmente hermosos.
Y al día de hoy, con tus 30 y tantos años, ¿eres soltero, casado, hijo, no hijo, separado, viudo?
33 años, la edad de Jesucristo y la edad de Julio Iglesias. Soy soltero hasta nuevo aviso. No tengo hijos, pero me gustaría tener. Ahora tengo un par de gatos que me regalaron, unos gatos que encontraron en una feria que los habían botado, y yo los tengo por mientras conmigo. Y pero me gustaría, es uno de mis proyectos, digamos, armar una familia, pero no apareció la mujer ideal. Así que si hay alguna auditora interesada, que deje su currículum en Matías Pollo y conversamos en algún momento.
Total, Pollito no le va a faltar.
Claro, Pollito al velador no le va a faltar.
Oye, Matías, entonces vámonos con este primer tema que tú estás programando. Programaste un tema de Los Prisioneros. ¿Por qué programaste este tema que vamos a escuchar?
Bueno, programé un tema de Los Prisioneros que se llama Quieren Dinero, para dedicárselo con todo mi amor a todos mis amigos de la Concertalianza, que son los dos grandes bloques binominales. Para ellos, con mucho afecto, va esta canción que vamos a poner.
Sea su emblema. El caso besos. No es chiste ser mayor. Pare mi reloj, por favor. Nadie te puede ayudar.
Nadie tiene el tiempo de reclamar.
Solo algo todos quieren en común. Solo algo deja bien a casi todo el mundo.
Quiere dinero. 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 Quiere dinero.
Quiero más dólares, quiero más libras, quiero más australes, quiero más pesos, quiero más dólares, quiero más libras, quiero más australes.
Bueno, nos encontramos en esta sección de Voz Comunal San Miguel Escucha. San Miguel Decide, con el candidato a diputado por el Partido Humanista, el señor Matías Freire Vallejos. Matías, bueno, empezamos este segundo bloque y directamente vamos al grano, y justo pusiste ese tema. Yo te quería consultar un poco a cómo estás trabajando tú el tema del dinero, del marketing, de las campañas, de los letreros, etcétera, etcétera, en tu campaña, porque igual en tu Facebook eres como bien crítico con respecto a eso.
Sí, he sido bastante crítico en realidad, no solamente con los gastos que se han hecho en esta comuna, que han sido bastantes, sino que los gastos a nivel nacional. Me parece, a mí al menos, me parece inmoral la cantidad de dinero que se gasta en las campañas políticas. O sea, me parece totalmente contradictorio, puesto que lo que debe ganar al final son las ideas y no el Photoshop, o no el salir abrazado con el personaje que tiene mayor popularidad, o salir en cada poste, en cada letrero, en gigantografía. A mí me parece bastante inconsecuente. La verdad es que de la gente de derecha quizá lo puedo entender más, porque ellos siempre han hecho campaña así, o sea, siempre han invertido harto dinero, pero a mí me sorprende bastante de la gente de la Concertación, del Partido Comunista, que históricamente, supuestamente, han sido partidos asociados a la clase popular. Sin embargo, ahora vemos invirtiendo muchos millones de pesos en campaña, lo cual, bueno, desde mi punto de vista se contradice, digamos, con lo que es una campaña política, que debe ser basada en ideas. Yo sostengo que para mí invertir esa cantidad de dinero o invertir en realidad una cantidad de dinero significativa en marketing no va, digamos, con lo que yo planteo. No va porque ganar por marketing en lugar de ganar por ideas, para mí al menos, no es ganar. No es ganar, no gana, digamos, quien saca más votos porque digamos, se hizo más conocido yendo a las juntas de vecinos con regalos o poniendo letreros, digamos, sino que gana el que tiene las mejores ideas y el que logra, digamos, comunicarlas mejor en el boca a boca, en el puerta a puerta. Esa es la persona que gana, digamos, el que logra comunicar mejor las ideas. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Como me preguntaste tú, ¿qué es lo que hago en mi campaña? Yo tengo una impresora en la casa, imprimo, digamos, mi propaganda, imprimo mis afiches y junto a mi gente, que son todos, casi todos sanmiguelinos, aunque a veces tenemos algunos refuerzos de Los Espejos, tenemos algunos refuerzos de Pedro Aguirre Cerda, digamos, que me ayudan, que de los cuales hay una sola persona que es militante, todos los demás son independientes, todos los demás son cabros, son jóvenes, digamos, que creen en el proyecto de Todos a la Moneda, que es el proyecto que encarna mi candidatura también, y que creen también en mí, que me conocen, que, digamos, me han escuchado y creen en mí. Y nosotros salimos en las noches a veces con nuestros rodillos. De hecho, si tú ves mis zapatillas, yo tengo las zapatillas manchadas, digamos, con
pintura.
Con pintura, pegamento. Y vamos a los muros que ya están rayados, porque nosotros no rayamos muros que estén limpios, ni pintamos, digamos, ni ponemos letreros en muros que estén limpios, porque sería una falta de respeto a la comunidad. Pero sí muros que ya tienen, por ejemplo, afiches de cosas, de eventos que ya pasaron. Nosotros vamos y ponemos encima nuestra propaganda, propaganda mía, propaganda también del otro candidato de mi lista, que es Ripetti, que de hecho a veces salimos juntos. Y ahí hay otra diferencia también con nuestro, digamos, con la otra lista, que mientras ellos se sacan los ojos tratando de salir, yo con mi compañero listo trabajamos y hacemos campaña juntos. Porque, bueno, sustentamos el mismo proyecto y tenemos la misma idea.
Oye, Matías, bueno, tú al principio nombraste lo que es el sistema binominal. ¿Qué es lo que es el sistema binominal para ti, para el Partido Humanista, para la agrupación que ustedes representan de Todos a la Moneda, de participar en estas elecciones donde todavía persiste el sistema binominal, donde la mayoría de los actuales diputados hoy día son terceros en las votaciones y prácticamente son los diputados y no queda el segundo?
Sí, de hecho, uno de los diputados en ejercicio acá en San Miguel salió tercero en la última elección. Y es diputado. Y no solamente ha pasado acá, ha pasado en varios distritos. Es una herencia del legado dictatorial, es una herencia...
¿Pero tú crees que se pueda llegar a cambiar alguna vez? Porque yo lo veo súper complicado.
A ver, yo he visto los últimos proyectos, digamos, que ha negociado la Concertación. Yo lo voy a decir Concertación, no lo voy a decir Nueva Mayoría, porque es lo mismo con otro nombre. Que ha negociado la Concertación con Renovación Nacional, han negociado un
yo digo un cambio, que es como un maquillaje,
pero
que
se está haciendo. Exactamente, no es nada más que un maquillaje, y que un maquillaje que más encima es sumamente impopular, puesto que lo que hace es aumentar la cantidad de parlamentarios. Y es un maquillaje. Si lo que hay que hacer es muy simple, es volver a un sistema proporcional como el que había antes, digamos, de 1973. A un sistema proporcional en el cual lo realmente importante, digamos, o lo que determine quién sale electo sea la cantidad de votos y no, digamos, el pacto, no los cálculos matemáticos, sino que simplemente que salgan electos las dos personas que sacan mayor votación. Y que es lo más justo, que es lo más democrático. O sea, no, este sistema binominal tuvo como sustento el darle una supuesta estabilidad. Porque el sistema binominal lo que hace también es crear dos grandes bloques, que es lo que ha creado también en la práctica, dos grandes bloques, pero que deja fuera a expresiones políticas como la mía, como la nuestra, como la del Partido Humanista, por ejemplo, como la del PRO de Marco Enríquez Ominami, como otros partidos que tienen el derecho legítimo de estar en el Parlamento, el derecho legítimo de canalizar sus ideas a través de la representación parlamentaria, lo cual no se da con este sistema y es muy difícil que se dé. Por lo tanto, es un imperativo democrático el acabar con este sistema.
Oye, y no solamente deja de lado a estos partidos, por decirlo así, entre comillas, pequeños que se pueden llamar, sino que también deja de lado a movimientos sociales, porque los independientes no pueden postular como independiente. Correcto. Independiente, tienen que asociarse a un pacto. Entonces, la gama de los representantes que están en el... en la Cámara al final son siempre de dos grandes pactos y no está la representatividad de un pueblo.
Claro, lo que digamos, para una representatividad efectiva que incluya a los independientes que tú mencionas y que también quieren participar, es necesario abolir este sistema binominal. Reimplantar un sistema proporcional y que dé, digamos, también facilidades a los independientes que quieran participar, puesto que hasta el momento son muy pocos los independientes que han llegado al Parlamento, y se da el caso emblemático de Bianchi, por ejemplo, que se me ocurre en el sur, que en el Senado lo logró, pero ha sido la única excepción, y la excepción confirma la regla.
Matías, ¿qué es para ti los movimientos sociales? Ya me contaste anteriormente un poco que participaste, que eres de movimientos sociales, estuviste en la universidad, pero... todo lo que se ha logrado en los últimos tiempos, en los últimos meses, estas grandes movilizaciones, ¿tú crees que Chile va a seguir avanzando con estas movilizaciones? ¿Se van a lograr cambios, no solamente a lo mejor en la estructura de una Cámara de Diputados, Cámara del Senado?
Mira, de hecho ya se han logrado
cambios. ¿Ustedes los candidatos van a llevar esas propuestas?
Por supuesto, de hecho... El movimiento Todos a la Moneda trata de encauzar precisamente las demandas de los movimientos sociales, demandas que fueron desoídas durante, han sido desoídas durante 25 años desde el retorno a la democracia. Tú me dices si los movimientos sociales van a ir, digamos, creciendo durante el tiempo o su influencia va a ir aumentando. Yo creo que los movimientos sociales de por sí ya han logrado bastante. Han puesto temas en el tapete, temas importantes. Los estudiantes pusieron el tema de la educación gratuita, que era impensado, digamos, para vastos sectores políticos hasta hace poco. Y ahora hay algunos candidatos, varios candidatos, que sostienen que es necesario avanzar hacia la gratuidad en educación. Los movimientos en Aysén, los movimientos en Magallanes, los movimientos en Freirina, en Tocopilla, han puesto también en el tapete el tema de la descentralización. Han puesto en el tapete el tema de que existe una construcción de Estado en Chile que se remonta no de ahora, de los últimos años, sino que desde el Estado portaliano, estamos hablando del siglo XIX, en el cual todo el poder se concentra en Santiago y las regiones están asfixiadísimas por ese centralismo. Por lo tanto, estos temas que se han puesto en el tapete y que los han puesto los movimientos sociales, yo sé que si no son acogidos por los candidatos que salgan electos, los movimientos sociales van a volver a salir a la calle y van a salir con más fuerza hasta que estas demandas sean acogidas y hasta que estas demandas encuentren una canalización política efectiva en el Parlamento.
Bueno, hace pocas horas se hizo un gran caupolicanazo.
Así es.
Con el candidato Marcel Kloc. Ya empezó su campaña en Tierra Derecha, donde estuvieron ustedes todos los candidatos que apoyan este movimiento Todas a la Moneda. Y bueno, hay hartas propuestas de Todas las Monedas que son bien interesantes, son bien también que no son tomadas en cuenta también por los otros pactos. Pero, por ejemplo, ¿como cuáles son las más interesantes según tú?
Bueno, hay algunas propuestas que compartimos con otras candidaturas de izquierda, como por ejemplo la renacionalización de los recursos naturales.
No solamente el cobre, sino que...
No solamente el cobre, sino que renacionalizar el litio, el agua, digamos, todos aquellos recursos que han sido... usurpados no solamente por extranjeros, sino que en el caso del mar chileno por las siete familias que todos conocemos. Hay otras demandas también que dicen relación con el fin a las AFP, con el fin del sistema de capitalización individual en cuanto a las previsiones, el volver a un sistema solidario. Hay demandas que dicen relación con avanzar, y esa la compartimos con varias candidaturas, avanzar hacia la educación superior gratuita y de calidad, avanzar también hacia un sistema de salud que sea visto como un derecho y no como un bien de mercado, acabar con el lucro en educación. acabar con el negociado de las ISAPRE, en el fondo deshacer todos estos entuertos que aún no se ha podido que aún no se han podido deshacer de la herencia pinochetista, porque durante 20 años la Concertación logró pactos bastante condescendientes, digamos, con esta estructura que dejó amarrada a Pinochet antes de irse, y por eso los cambios han sido bastante escuálidos, bastante tibios, casi imperceptibles. De hecho, sorprende, por ejemplo, que en la actualidad un gobierno de derecha como el de Piñera haya fiscalizado más el tema del lucro que durante 20 años la Concertación. O que, por ejemplo, ahora el gobierno de Piñera esté cerrando el penal de Cordillera y la Concertación no haya hecho prácticamente nada al respecto. Entonces, se da esa contradicción casi surrealista.
De todas maneras, oye, Matías, bueno, hablábamos de los movimientos sociales y durante mucho tiempo el movimiento sindical de los trabajadores también estuvo como bien acallado, estuvo ahí como trabajando en las sombras, pero hoy día también está bien potente, bien fuerte. Lo hemos visto con todos estos paros del Home Center, del Correo de Chile y, bueno, el que terminó recién ayer de los trabajadores del Registro Civil. Si bien la televisión comercial muestra todo lo mal que lo pasan los chilenos con respecto a no poder ser atendidos, pero no muestran en realidad los problemas y las falencias de los trabajadores mismos que están reclamando sus derechos y que, bueno, allí ya lograron por lo menos que el gobierno tomara en cuenta los puntos que ellos estaban reclamando. ¿Qué te parece a ti hoy día que también los sindicalistas, los trabajadores, se estén movilizando por sus derechos?
Eso me parece.
¿En qué medida Partido Humanista y toda la moneda van a apoyar todas estas reivindicaciones?
En toda medida. Había una gran cantidad de sindicatos y organizaciones de trabajadores ayer en el Caupolicán. A mí me parece francamente maravilloso esto que se está dando, que el trabajador también se empodere y se dé cuenta de que tiene que reclamar sus derechos, de que no tiene que esperar a que lleguen otros a solucionarle sus problemas, sino que él mismo tiene que movilizarse. Eso es algo que yo realmente aplaudo que el trabajador sepa que él es un sujeto histórico, un sujeto social, un sujeto que puede aspirar a una mejor calidad de vida si él, digamos, deja esa parsimonia, ese conformismo con el cual lo quieren ver precisamente las personas que mandan, porque las personas que mandan lo que quieren hacer, lo que quieren, como quieren ver al trabajador, es, lo quieren ver en la casa viendo reality show, lo quieren ver en la casa viendo teleseries, lo quieren ver en el trabajo obedeciendo a su jefe sin cuestionar absolutamente nada. Entonces a mí me parece francamente espectacular que el trabajador se esté empoderando, de que esté siendo consciente de sus derechos y de que esté luchando por un mejor porvenir, no solamente para él, sino que también para su hijo.
Me parece. Y si me puede resumir, bueno, en poquitas palabras, cambio de la Constitución.
Cambio de la Constitución, un tema importantísimo, en el cual tenemos diferencias con otras candidaturas, puesto que nosotros proponemos una asamblea constituyente. Lo que las otras candidaturas proponen, en especial la nueva mayoría, es cambiar la Constitución, pero ellos quieren que la Constitución sea cambiada por personas designadas por ellos, designadas por los políticos. Lo que nosotros queremos es una asamblea constituyente, es decir, una Constitución que sea cambiada, pero que sea cambiada por una Constitución que sea electa por la ciudadanía, es decir, que la ciudadanía elija a los representantes que ellos estimen convenientes, que no tienen que ser políticos o no necesariamente políticos, sino que pueden ser profesores, intelectuales, y que ellos decidan cuál es la Constitución y cuál es la forma de Estado que quieren darle al país. Que ellos decidan, por ejemplo, si quieren poner que el matrimonio, por darte un ejemplo, es entre un hombre y una mujer, o si quieren poner que el matrimonio es entre dos personas. Si ellos quieren darle rango constitucional a, por darte un ejemplo, a los pueblos originarios también. O sea, que sea el pueblo de Chile, en el fondo, las grandes mayorías las que decidan la forma de Estado quieren darle, y no un grupo de cuatro o cinco personas designadas a dedo. Esa es nuestra gran diferencia con otras proposiciones al respecto.
Ya pues, bueno, tú ya habías tomado este tema de la renacionalización de los recursos naturales y en base a eso también me imagino que programaste el siguiente tema.
Correcto, y es una aspiración de todos a la moneda, una aspiración de Marcel Claude y una aspiración mía, el que el cobre vuelva a ser chileno, a que vuelva a ser nuestro cobre.
Empapado de sol y de montañas, motivo de los hombres, y mezclado con la sangre y con el alma de todo un pueblo pobre. Nuestro cobre, nacido entre los cerros y robado por manos extranjeras, cambiado por dinero. No era Chile quien bebía de tu savia, no eran los mineros. Y te hacían cañón y te ponían en contra de los pueblos. La patria te recibe emocionada, con vino y con guitarra. Son tus sueños los mismos que murieron, ¿por qué no te llevaron? Y de aquí ya no te mueven ni con sables, ni tanques, ni metrallas. Nuestro joven,
estábamos escuchando el segundo tema programado por Matías Freire Vallejos, nuestro cobre de este grupo Quilapayú, de los tiempos que estaba Víctor Jara.
Así es.
Bueno, ahora entramos derecho al tercer bloque, Matías. Matías es candidato a diputado por el Partido Humanista y bueno, en este tercer bloque nos va a comentar de los sueños, de los proyectos que se tiene a futuro como Partido Humanista en este movimiento Todos a la Moneda y también eventualmente salieras elegido como diputado. Cuéntanos, empieza a enumerarnos los sueños, los proyectos, los anhelos, Matías.
Son tantos sueños, tantos anhelos que si me pongo a enumerarlos todos estaríamos hasta las 7 de la tarde, pero sí, me gustaría decir que yo estoy en esto por un mero idealismo. Yo no soy de los que quieren dinero, como dirían los prisioneros, sino que lo que quiero es realmente un país mejor, un país más democrático, un país donde la soberanía popular se haga sentir, como se ha hecho sentir en los últimos tiempos con las movilizaciones sociales, con una ciudadanía empoderada, que reclame sus derechos, que sea también partícipe de la creación del Estado a través de una asamblea constituyente, que sea partícipe no solamente a nivel macro, sino que sea partícipe también en las juntas de vecinos, que sea partícipe en los clubes deportivos. Es decir, que el ciudadano recobre la asociatividad que le ha sido quitada por un sistema egoísta, por un sistema individualista, como es el sistema actual, el sistema neoliberal, que aísla a las personas, que promueve la competitividad en mala lid, que dice que exitosa es la persona que acumula más bienes materiales, que acumula más dinero, y no la persona que logra un mayor desarrollo espiritual o que logra un mayor desarrollo intelectual. Un sistema que crea gente frustrada, porque la persona, al no lograr ese bienestar material, al no lograr comprarse el último plasma, el último PlayStation, los últimos bienes materiales que van saliendo, se siente frustrado, y al sentirse frustrado surge precisamente la violencia. La violencia que nosotros vemos no solamente en las calles, sino que también dentro de las casas, la violencia intrafamiliar, el bullying en los colegios y todo lo demás. Lo que nosotros queremos apuntar es hacia una sociedad solidaria, hacia una sociedad colectiva, que se retome lo que, por ejemplo, aquí en San Miguel existió durante mucho tiempo, que fue la vida de barrio. Los vecinos que colaboraban con sus vecinos, el joven que respetaba al abuelito, el amigo que jugaba con sus amigos a la pelota en la calle. Nosotros en el fondo queremos volver a esa vida colectiva, a esa vida humana en el fondo, humanizar la actual sociedad que se encuentra totalmente deshumanizada.
Volver a vivir en comunidad.
Exactamente, volver a vivir en comunidad, retomar los valores también de los cuales nos han despojado los medios de comunicación comerciales, puesto que nos llenan, digamos, de basura en la tele, por ejemplo, con reality shows que también promueven la competencia desleal, el individualismo, con noticias amarillistas, en el cual es más importante el nombre que le va a poner el príncipe a su hijo que la educación de los chilenos. Entonces, volver en el fondo a la esencia de lo que fue alguna vez, creemos, una sociedad más humana, más humana.
Matías, ¿y cómo podemos reflejar, si sales elegido como diputado y tú como, bueno, acá cercano a la comuna de San Miguel y para las otras comunas, Pedro Aguirre Cerda y también Los Espejos, sueños concretos en las comunas? ¿Cómo se puede llevar eso?
Bueno, el rol del diputado es legislar, y yo voy a legislar respecto a todos los proyectos que sean, que digamos que apunten hacia un aumento en la calidad de vida, que aumenten, digamos que apunten hacia los problemas también que afectan específicamente a nuestros barrios de San Miguel y también a nuestros barrios de Pedro Aguirre Cerda y Los Espejos. Por ejemplo, todo el tema de la delincuencia que se ha tratado en el último tiempo en los debates de Paz Ciudadana, combatir el origen de esa delincuencia, que es efectivamente la desigualdad aberrante que existe en esta sociedad. También, bueno, existen una serie de propuestas relacionadas con el tema de las mascotas, con el tema animal, que es un tema que nadie toca, pero que es muy importante, que dice relación con el endurecimiento de las penas para quienes maltraten a las mascotas. Como vimos hace poco tiempo, digamos, un gato que estaba siendo azotado brutalmente, que a mí me impactó, me llevó a sacar lágrimas. Temas en relación también con nuestros abuelitos.
Disculpe, con respecto a ese tema, pero es increíble la cantidad de fotos que uno recibe todos los días a diario en el Facebook de animales maltratados.
Exactamente, de hecho yo ayer mismo compartí en Facebook una de un perro que habían despellejado. Y también me afectó profundamente. Yo hoy día las penas contra ese tipo de maltrato son un chiste, son irrisorias. Por ende, yo quiero endurecer precisamente las penas para quienes son crueles con los animales, para quienes son crueles no solamente con las mascotas, sino que también con los animales en el rodeo, con las peleas de perros, eso, tomarlo como un delito, como lo que es realmente como un delito, y aumentar penas para esas personas. También aumentar penas, porque en este sentido no vaya a creer que soy como los derechistas que dicen que hay que aumentarles penas a todo el mundo, no. Hay determinados delitos, determinados tipos de delitos a los que sí hay que aumentarles penas, que son esos, delitos de crueldad, delitos contra las personas y los delitos de cuello y corbata. Los delitos de estos verdaderos delincuentes de las farmacias que se coludieron, por ejemplo, y que estaban siendo...
Y que hoy día pagan haciendo clases de ética.
Correcto. Entonces eso me parece impresentable y como parlamentario, que espero serlo, voy a perseguir hasta el final a ese tipo de delitos, porque ese tipo de delitos afectan a todos nosotros, nos afectan a todos, especialmente a nuestros abuelitos, que son los que más consumen medicamentos, son los que muchas veces tienen que optar entre comprarse los remedios o comer, o que tienen que optar entre comprarse los remedios o, no sé, pues adquirir bienes de primera necesidad, lo cual a mí me parece aberrante, y por eso también dentro de mis propuestas está la creación de un laboratorio estatal que efectivamente maneje o controle, mejor dicho, todo el tema del lucro en los medicamentos.
Matías, mira, hace un par de semanas, en forma transversal, todos los partidos, los candidatos, los dos municipios, San Joaquín y San Miguel, también estaba el de Pedro Aguirre Cerda, pero no pudo asistir la alcaldesa, hicieron una manifestación en contra de la discriminación que dicen todos ellos, y que también yo opino, se hace en contra de los habitantes de la zona sur con respecto al Parque La Guada, un parque que fue presentado como un gran proyecto, un gran pulmón verde, y hoy día se está entregando la segunda etapa y es puro cemento. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Esto dice relación con lo que hablamos hace poco, con el tema de la deshumanización que ha vivido nuestra sociedad y que ahora se está manifestando en nuestro barrio, y que también se va a manifestar en Pedro Aguirre Cerda, puesto que el que iba a ser antiguamente un hospital ahora va a ser, digamos, por lo que leí, va a ser un centro empresarial, el de Pedro Aguirre Cerda. Bueno, respecto al tema de la Guada, sí, efectivamente es una selva de cemento. Pasé hoy día en la mañana por ahí, es una selva de cemento, y es algo impresentable y una falta de respeto hacia los vecinos de nuestro barrio, hacia los vecinos de San Miguel y San Joaquín, que es principalmente por donde pasa el parque. Una falta absoluta de respeto que efectivamente de Las Condes y Vitacura no habría pasado. Tú vas a Las Condes y ves verde por todos lados, y aquí, salvo el llano, un par de plazas, digamos, no existen esas áreas verdes, esas áreas donde el hombre, digamos, está en contacto con la naturaleza, no están, están muy deterioradas. Entonces, los que teníamos esperanzas de que el Parque La Guada fuera realmente un área verde, como se propuso en algún momento, Nos vamos terriblemente decepcionados, y me parece absolutamente legítima, y en ese aspecto me parece bien, digamos, la protesta que se llevó a cabo, y la respaldo absolutamente.
Y con respecto también a estas comunas de la zona sur de Santiago, ¿cuál es como un sueño ideal que pretendes para San Miguel? Ya no solamente como diputado, sino como persona, como habitante, como trabajador acá de estas comunas. ¿Qué cosa, por ejemplo, has visto que no encajan, que te gustaría que tuvieran?
Como vecino, me gustaría que nuestros barrios...
Porque mucha gente ha reclamado en base al progreso que ha tenido la comuna y todo, pero el progreso también ha destruido un poco lo que eran los barrios antiguos. Hoy día hay muchos edificios. Entonces también a través del municipio se está reestructurando lo que es esto de dar más permisos a altura de edificios, etcétera.
Mira, de hecho, en mi campaña anterior de concejal, el primer punto era la defensa del patrimonio arquitectónico. Defender estas casas antiguas, defender las casas de nuestros abuelos, porque efectivamente los edificios afectan la calidad de vida de todo el entorno, que de todos sus vecinos, prácticamente. Y también hay que hacer una diferencia clara aquí, que aquí en San Miguel existe, digamos, un... no quiero decir dos San Migueles, pero sí una diferencia importante entre la zona sur de San Miguel y la zona norte de San Miguel. La zona norte, digamos, sería una especie de Manhattan donde están todos los edificios, donde está el llano, donde está, digamos, se mueve más plata, y en el sur, de departamental hacia el sur, es otra la realidad. Entonces me gustaría que también el municipio, digamos, se preocupara de San Miguel en su conjunto, de todo San Miguel, y que le dé también, si es posible, digamos, una calidad de vida acorde, digamos, a lo que históricamente ha sido San Miguel. Si San Miguel siempre ha sido una comuna de clase media, siempre ha sido una comuna donde también han convivido distintos estratos sociales y donde han convivido en armonía, y donde siempre ha habido tradición y se han respetado las tradiciones, donde siempre ha habido respeto, donde, han habido artistas acá, personajes ilustres. Cuando yo era chico iba a jugar a los videos acá de Teresa Vial y los prisioneros componían sus primeras canciones en los años 80. San Miguel era una comuna emblemática, luchadora. Aquí hubo una lucha férrea contra la dictadura, ¿para qué decir en Pedro Aguirre Cerda y Los Pejos, en La Victoria, en La Caro, digamos, poblaciones combatidas? Entonces esa identidad se tiene que proteger. Si tiene que proteger, y yo siento que actualmente no se está protegiendo. A lo mejor se quiere aspirar a ser algo que no somos, se quiere aspirar a ser a una modernidad que, si bien es buena, no tiene que avasallar a la tradición. Tiene que haber un equilibrio entre la tradición y la modernidad. No tiene que haber solamente modernidad y destruir por destruir, digamos, las casas de nuestros abuelos, la tradición, las historias de ellos, la historia que nos legaron, porque yo siento que ellos, si nosotros les destruimos su entorno, si nosotros les destruimos el San Miguel como lo conocieron, nosotros los pasamos a llevar y nos destruimos a nosotros mismos, destruimos nuestra propia historia, nuestra propia esencia.
Bueno, y justo la conversación que estábamos teniendo en este momento da con tu tercer tema que programaste.
Exactamente.
Un poco haciendo identidad.
Yo como tercer tema programé el que considero que es el himno de San Miguel, que lleva su nombre y que habla del dulce perfume del amanecer, que es el dulce perfume que nosotros, los sanmiguelinos, solamente sentimos. Y sentimos por nuestra historia, que sentimos por nuestras calles, por nuestros gatos, por nuestros pasajes, por nuestros perros, por todo lo nuestro.
San Miguel de los Prisioneros.
En el fondo no ha pasado nada. Si hay que ocultar el abismo y perdonarse a sí mismo como el espíritu del silencio. Yo no estoy dañado, no, tanto no he cambiado, puedo volver a jugar, oh San Miguel.
Estamos en la sección San Miguel Escucha. San Miguel decide, este espacio creado especialmente para que todos los candidatos a diputados, senadores y también los consejeros regionales pasen por Radio San Miguel y, bueno, nos cuenten su propuesta, poder conocerlos, poder conversar con ellos. Un espacio abierto a, transversalmente a todos los partidos políticos, a todas las ideales, así que bienvenido a todos los que quieran venir a Radio San Miguel. Estamos ya terminando la conversación con Matías Freire Vallejos, él es candidato a diputado por el Partido Humanista. ¿Qué letra te tocó, Matías?
La F.
¿La F? Ya, ¿y un número aparte o solamente la F?
F71.
F71, porque son aptos los candidatos, bueno, para todos, por los candidatos a Cobre, los candidatos a diputados.
Exacto, ahora hay cuatro papeletas, no tres.
Exactamente. Oye, Matías, bueno, para finalizar, una consulta que se nos había quedado. Siempre hay como un malestar de la ciudadanía con respecto a los diputados, los senadores, y bueno, lo hemos visto todos los meses, especialmente ya hace dos semanas salió nuevamente en las noticias que había leyes importantes que tenían que votar los diputados, y de los 80 y tantos diputados que hay, habían solamente en la Cámara 35 y no daban para el cuadro de las votaciones. Y la gente se pregunta, pucha, uno vota por usted, vota por las propuestas y después no van a trabajar.
Existe un malestar generalizado en torno a la clase política, solamente a los diputados, senadores en general, y que yo también comparto, porque yo también soy un ciudadano, no soy un político, yo estoy en un partido político recién hace dos años, soy más que nada ciudadano. Y efectivamente sí, yo comparto el malestar y me parece indignante que las personas que fueron confiados, digamos, para esos cargos, que fueron electos, que fueron en su momento, digamos, a pedir el voto a las ferias o a los centros de madre, no vayan, no cumplan como nosotros, cualquiera de nosotros cumple al ir a su trabajo si no es despedido. Ya, ellos no, ellos pueden faltar y van a seguir ahí yendo al Congreso. Entonces me parece totalmente una falta de respeto hacia la ciudadanía. Yo también espero proponer el disminuir el sueldo de los diputados, puesto que a mí me parece una vergüenza lo que ganan. Me parece una verdadera vergüenza. Y yo creo que los cargos que se de representación popular deben ser llenados por gente que tiene vocación de servicio, no por gente que tiene vocación de enriquecer y engordar su bolsillo. Por ende, yo voy a proponer que se disminuya a menos de la mitad, si es posible, el sueldo para diputados y senadores. Para, en parte también, que mejore la imagen que tiene la ciudadanía, que es muy mala, y que con justa razón es muy mala de los políticos.
Ya pues, ojalá sea así, pues, ojalá te puedan elegir, ojalá todos estos proyectos, estos sueños y estas propuestas puedan llegar a realizar. Quiero agradecerte, Matías, darte, bueno, el último minuto, si quieres decir algo, sí. Algo que se nos queda en el tintero.
Quiero, bueno, dar las gracias a la Radio San Miguel, y le deseo un gran éxito y que los sanmiguelinos apoyen esta iniciativa. Quiero dar las gracias a todas las personas que lleguen a escuchar esto ahora en directo o si no después en las distintas redes sociales. Decirles que yo no los voy a defraudar, que yo soy un idealista, por lo tanto a mí lo que me mueve son las ideas, no las lucas, no digamos la fama efímera. A mí lo que me mueve es el ideal auténtico, que soy un cabro de este barrio, que soy un sanmiguelino, que yo recorro las calles de San Miguel diariamente, que a mí saben dónde encontrarme. En el caso de que yo no cumpla, saben dónde ir a buscarme y tirarme las orejas, saben dónde voy a estar siempre. Entonces, quiero hacer de San Miguel, de mi comuna, de esta comuna que se hermana, digamos, con Pedro Aguirre Cerda por el poniente, con San Joaquín por el oriente, que se abraza con Santiago Norte, con Santiago por el norte, que se abraza con la Cisterna por el sur. Quiero hacer de esta comuna, de este territorio, de esta patria sanmiguelina que la siento tan mía, un mejor lugar. Un lugar más humano, un lugar donde la señora, el señor puedan pasear tranquilamente por las calles, donde los niños puedan volver a jugar a la pelota, donde el vecino no mire con desconfianza a su vecino, no mire con recelo ni con envidia a su vecino, sino donde se vuelva a dar esa convivencia humana que alguna vez en San Miguel se dio cuando nuestros abuelitos, cuando nuestros padres eran jóvenes y vivían en esta comuna, en esta misma comuna, que nosotros, los más jóvenes, aprendimos a amar y aprendimos a querer. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que han estado escuchando este programa.
Bueno, Matías, muchas gracias a ti. Bueno, y como les digo a todos los candidatos, suerte, y que si son electos no se olviden de nunca nosotros, los habitantes de la comuna de San Joaquín, de San Miguel. Bueno, como soy habitante,
somos vecinos.
Y sobre todo, Matías, no se olviden de que hay proyectos importantes para los medios de comunicación, lo que es la televisión digital. Exacto. Y lo que es también la radio digital y la nueva ley de radio comunitaria que dejó la presidenta Bachelet, que no se ha llevado a cabo en estos 4 años de gobierno de Piñera. Así que si son elegidos,
que lo
tomen en cuenta y se saque adelante por nosotros, los medios comunitarios. Así que muchas gracias a ti.
Muchas gracias a ti.
Y suerte.
Muchas gracias.